الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el quinto capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar las consecuencias en materia de seguridad de 20 años de ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos. Quédense con nosotros. La intervención de Estados Unidos en Afganistán durante 20 años, entre el 2001 y 2021, tuvo muchas repercusiones en el área de seguridad del país centroasiático, entre las cuales destacan las siguientes: los malos impactos de la firma del Acuerdo de Seguridad de 2014 entre Washington y Kabul, el debilitamiento de las fuerzas militares y de seguridad y del ejército de Afganistán, la expansión de la influencia y la vuelta al poder de los talibanes, la reubicación de los militantes del grupo terrorista Daesh en Afganistán desde Siria e Irak, el aumento de la inseguridad y la masacre de civiles, sobre todo los chiíes, la trata de personas y el incremento de inmigrantes afganos. Tras la invasión de Afganistán en 2001 por parte de Estados Unidos y sus aliados, se decidió crear nuevas unidades de policía, ejército y una organización de seguridad en la nación afgana. Pero pese al anuncio de los países occidentales de hacer inversiones en este sector, hubo muchos problemas dentro de las fuerzas militares afganas. Entre esos problemas estaba la cuestión de policías en formación, que eran seleccionados por el Ministerio del Interior. Debido a que los cursos de capacitación preparados por Estados Unidos no eran estándares, dichos alumnos no pudieron recibir la formación suficiente y necesaria de sus instructores y la mayoría de ellos no pudieron terminar el curso programado. Entretanto, no hubo coordinación entre los equipos de capacitación y los puntos de vista de cada uno de los países involucrados en el tema de adiestramiento militar y de seguridad. De hecho, se notaba una especie de falta de consenso especialmente entre los proyectos de los países europeos y los de Estados Unidos en materia de formación. Los europeos creían que la policía era una herramienta importante en la lucha contra los insurgentes, siempre y cuando tuviese suficiente equipo y entrenamiento. De lo contrario, la falta de una efectiva fuerza de seguridad afectaría seriamente la legitimidad del gobierno. Las autoridades europeas transmitían a sus homólogos estadounidenses el temor de que tan pronto como estos últimos abandonaran las zonas bajo su control, las unidades policiales comenzarían a contratar a ilegales grupos armados locales, a narcotraficantes o a cualquier grupo que fuera pagado más. Al igual que las fuerzas policiales, también las fuerzas militares y de seguridad afganas sufrían muchos problemas, como el bajo nivel de alfabetización. Por otro lado, entre estas fuerzas se notaban cuestiones relacionadas con fanatismo y la influencia de pensamientos étnicos.
En lugar de prestar atención a la nacionalidad única afgana y a la unidad nacional, los militares y las fuerzas de seguridad priorizaban la lealtad a su propio grupo étnico, lo que provocó que muchas fuerzas, tanto los soldados como los altos mandos militares, no pudieran desempeñar bien sus funciones defensivas, ofensivas, de seguridad y de inteligencia. Además, con la firma del Acuerdo de Doha en febrero de 2020, Estados Unidos incumplió su compromiso de dar aportes financieros al gobierno afgano para de esta manera presionar al mismo a cumplir dicho acuerdo. Ello derivó en la reducción de los pagos del gobierno afgano a sus fuerzas militares y de seguridad y la policía. Al suscribir el Acuerdo de Doha, Estados Unidos insinuó que el frágil gobierno de Afganistán no sería capaz de resistir ante los talibanes sin la presencia de las tropas norteamericanas y que pronto el gobierno de Kabul colapsaría. Tal idea desembocó en la división y discordia dentro de la policía, el ejército y las fuerzas de seguridad nacional de Afganistán, afectando su moral hasta tal punto que ya no tenían la capacidad de hacer frente a los talibanes. La intervención militar de Estados Unidos en Afganistán no solo no convirtió a este país en un territorio más seguro y más cómodo para su pueblo sufrido, sino que le reportó muchos costos materiales y humanos, y la gente común y las fuerzas de seguridad afganas fueron víctimas de las políticas injerencistas de Washington. Al intervenir militarmente en Afganistán, las fuerzas estadounidenses y la Fuerza Internacional de Apoyo a la Seguridad provocaron una catástrofe humanitaria para millones de afganos. Un gran número de ciudadanos afganos fueron masacrados a causa de los ataques aéreos de los uniformados norteamericanos y sus aliados durante 20 años de ocupación. Un estudio realizado por un ente de seguridad estadounidense pone de manifiesto que desde 2017 hasta la retirada irresponsable de Estados Unidos de Afganistán, las bajas civiles como resultado de dichos ataques aéreos aumentaron un 330%. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán anunció en su informe de 2021 que desde la intervención militar de 2001 a 2021, 31.241 civiles afganos murieron y otros 37.321 resultaron heridos como consecuencia de los enfrentamientos de las fuerzas de la ISAF con los insurgentes armados, los extremistas y los terroristas. Adicionalmente, 60.000 efectivos del ejército y la policía afganos perdieron la vida en la guerra. En total puede decirse que debido a múltiples problemas habidos entre las fuerzas de seguridad afganas durante 20 años de intervención militar estadounidense en Afganistán, las fuerzas de ocupación generaron deliberadamente malas condiciones para la nación centroasiática, las cuales quitaron a la mayoría de las fuerzas militares y de seguridad la voluntad de cumplir con los deberes que se les habían asignado, incluida la lucha contra los talibanes. Consecuentemente, con el repliegue de los soldados estadounidenses de Afganistán, el ejército y las fuerzas de seguridad afganas se quedaron sin apoyo, por lo que se rindieron a los talibanes o desertaron de sus unidades militares. En cuanto a las implicaciones en materia de seguridad de la intervención armada de Estados Unidos en Afganistán, el expresidente afgano Hamid Karzai dijo en 2021 que el grupo terrorista Daesh surgió en su país durante la presencia de las fuerzas norteamericanas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Afganistán. La presencia de militares estadounidenses contribuyó al crecimiento del terrorismo en Afganistán y la presencia de las fuerzas internacionales empeoró la situación para el pueblo afgano, lejos de mejorarla. los afganos vieron con sus propios ojos que aviones anónimos transportaban equipos y armas para el grupo terrorista Daesh, en condiciones en que el ambiente de seguridad del país estaba en manos de los estadounidenses. Está claro que ningún país excepto Estados Unidos hubiera podido realizar tal acción. Estimada audiencia, han escuchado el quinto capítulo de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán. Gracias por su atención.
Preguntas sobre Ashura.
En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán, reciban cordiales saludos. Mi compañera Nancy Loy, quien les habla, Julia Palomino, estamos con ustedes para presentarle este espacio que esperamos sea de su agrado.
Saludos, queridos amigos de Pars Today. Estoy con Julia Palomino para presentar este espacio con motivo del mes de Muharram.
¿Por qué el imán Hussein, la paz sea con él, llevó a su familia a Karbala si sabía que iban a convertirse en mártires? En la revisión del levantamiento del imán Hussein, se entiende que cuando se inició la movilización de Medina a la Meca, el imán no tenía como objetivo la guerra ni cualquier forma de lucha armada. La intención del imam, tras la deslealtad de Yazid, era hacer que la gente entienda la corrupción de Bani Umayya, que su gobierno no era islámico y estaba tratando de erradicar el Islam, especialmente el nombre del profeta. La paz sea con él y sus descendientes. El imam viajó a Kufa para invitar a la gente a revivir la antigua tradición del gran profeta. Por eso llevó consigo a su familia, incluidos esposa e hijos. Eso era algo normal. Por otro lado, en el Islam, la responsabilidad social no es exclusiva de los hombres, sino que todos son responsables de su propia sociedad. Las mujeres musulmanas, comprometidas como parte de la sociedad, tienen el deber de proteger la verdad y salvaguardar la sanidad de la comunidad, y deben defender el liderazgo de la justicia, enfrentarse a los gobiernos corruptos y a los funcionarios incompetentes. En el caso del imán Hussein, las fuentes históricas indican el sincero deseo y la satisfacción de su familia y compañeros al acompañar al imán. El resultado vital y efectivo de esta compañía fue el sacrificio de las madres y esposas que, al cuidar a los heridos y alentar moralmente a sus maridos e hijos, han enseñado a todas las mujeres y madres en la historia de cómo arriesgar sus vidas por la religión y su defensa.
Por lo tanto, se puede decir que la revolución del imán Hussein hasta la época de Ashura fue una manifestación del coraje, la dignidad, la rectitud y el martirio que el mismo imán dirigió y marcó. Posteriormente, se inició la segunda parte del levantamiento, a saber, el envío del mensaje por parte de la familia del imán Hussein, dirigida por la Hazrat Zeina y el imán Sayyad, la paz de Dios sea con ellos. De hecho, el imán Hussein sabía que en Karbala, él y sus compañeros iban a ser hechos mártires por el ejército de Yazid. No obstante,
ningún ser humano podía enterarse de esa tragedia y su propósito. Por lo tanto, necesitaba personas que hicieran llegar la voz de la verdad a los oídos de las personas libres y justas. Esos propagadores y mensajeros eran su familia y las mujeres y niños que complementaron el sangriento levantamiento de Karbala. Después de Ashura, la familia del imán fue capturada y mantenida en un estado deplorable, pero este cautiverio agitó el sentimiento de la gente a favor del Frente de la Verdad y en contra del gobierno de Yazid. Además, las palabras de la Hadrat Zainab y el imán Sayyad, mientras estaban en prisión, hicieron que el placer de la victoria se convirtiera en algo tan amargo como el veneno para Yazid e Ibn Ziyad, e impidió la distorsión de la historia. El llanto y el luto profundizaron las emociones de la gente respecto al levantamiento de Karbala y lo hicieron más eterno.
Detrás de la razón.
Hoy nos adentramos en esas reuniones estratégicas en medio del camino a la consolidación del nuevo orden mundial. Son encuentros que confirman la necesidad imperante de por sí de la imposición de economías emergentes. Economías que no dependan del dólar estadounidense. Los parlamentarios de los países BRICS Plus han firmado un memorándum de entendimiento del protocolo del foro parlamentario BRICS, el décimo. Ese memorándum enfatiza el desarrollo de las relaciones comerciales y financieras entre los miembros y la lucha contra el unilateralismo. Comenzamos.
Décimo foro parlamentario de los BRICS Plus. Dos días de discusiones de los 10 integrantes del bloque con la mirada puesta en la consolidación del nuevo orden mundial y la desdolarización. El objetivo también pasa por el desarrollo y la seguridad global. En la cita en la que han participado los titulares parlamentarios de los países miembros, se ha definido impulsar las relaciones conjuntas del bloque. En función de ello, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Khalibaf, ha instado a sus pares a adoptar leyes que faciliten el desarrollo del comercio. Al margen del plenario, el parlamentario iraní ha mantenido encuentros por separado con sus homólogos y con el presidente ruso, Vladimir Putin. Khalibaf, por su parte, ha hecho hincapié en el detrimento de la hegemonía unilateral y del liderazgo del dólar estadounidense. Ha asegurado que los mecanismos de integración de los que hacen parte los dos países hacen fuerte contrapeso a las ofensivas de Occidente en la región. En este décimo foro, los miembros de los BRICS Plus han firmado un memorándum de entendimiento que enfatiza el desarrollo de las relaciones comerciales y financieras entre los miembros y la lucha contra el unilateralismo.
¿De qué manera avanza esa lucha contra el unilateralismo? Tema de análisis. Buscamos el resumen de lo que ocurrió y el análisis, por supuesto. Después de este décimo foro parlamentario de los países BRICS, nos acompañan, como de costumbre, los expertos en la materia. Esta noche, con nosotros, Wadi Calvo, analista político, analista internacional, está en Buenos Aires, en Argentina, es investigador y también articulista. También para el análisis de esta jornada, Enrique Refollo es periodista, es analista político, es investigador, analista internacional, además. Y quisimos invitar a Enrique porque conoce perfectamente lo que ha venido ocurriendo con Rusia, y llevamos a hablar de Rusia, con Rusia después de la imposición de las sanciones con mayor anuencia desde hace 2 años. ¿Y cuál es el papel de Rusia en esta construcción del nuevo orden mundial? Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va?
Hola, gracias por la invitación.
Hola, bien hallado y agradecido por la invitación. Un saludo a todos, como siempre.
No, por favor, un gusto, un gusto. Wadi,
quiero comenzar con usted. Guadí está en Buenos Aires y Enrique está en Madrid, en España. Guadí, ¿qué tanta importancia reviste para el bloque BRICS, para la consolidación de ese nuevo orden mundial, la firma de este memorándum de entendimiento que, en síntesis, se resume, es para la lucha contra el unilateralismo de Estados Unidos?
Bueno, es un paso más para la concreción del plan inicial de los BRICS, que era terminar con el predominio, por lo menos comercial, de Estados Unidos, el gran patrón del mundo, que es hacía lo que Estados Unidos decidía. Bueno, esto a partir de los BRICS, en el comienzo de los BRICS, cambió drásticamente, y bueno, firmas como la de estos días son pasos cada vez más firmes en esa decisión, ¿no es cierto? Entonces, creo que los BRICS tienen, ahora los BRICS Plus, uh-huh, tienen un camino muy largo por recorrer, y creo que cada vez lo van a hacer con más velocidad.
A ver, Enrique, Rusia está presidiendo esta reunión, o presidió esta reunión, va a presidir además la del 22 al 24 de octubre, que será la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del grupo BRICS. Con una Rusia sorteando las sanciones que ha venido sorteando desde hace 2 años, es además el país con mayor cantidad de medidas coercitivas en contra, medidas coercitivas unilaterales, que es el nombre exacto de estas decisiones de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, tiene más de 14.000, ¿no?, en contra. Con Rusia liderando estos foros, liderando además este bloque de integración, la consolidación del BRICS Plus realmente representa el final de ese orden mundial unilateral que era liderado por Estados Unidos, ¿o todavía falta mucho?
Efectivamente, el orden mundial multipolar está aquí, ya ha llegado y está para quedarse. Y cada paso que da, desde luego, el lado ruso, la contraparte iraní o China o India, incluso también, ya lo hemos visto con esa reunión entre Modi y Putin en, uh-huh, en Moscú, cordialidad, buena onda, buen rollo, porque en definitiva ambos países también comparten lo mismo. Imagínense.
¿Qué más? Deja mucho que decir el lenguaje corporal, ¿no? En el tema comunicacional, periodístico y sobre todo en el tema político. Y ha sido una reunión, sí, sumamente armoniosa, al menos a la vista, lo que
igual
han dejado ver los líderes.
China.
¿Cómo?
Igual que con China, igual correcto, que con China, efectivamente, con un Xi Jinping, que para lo que son los chinos esto de dar abrazos, que es tan raro, tan infrecuente, Xi Jinping hasta dándole un abrazo a Vladimir Putin, sonriendo, o sea, mostrándose con una amabilidad que es más de puertas de la familia para adentro. Es decir, que al fin y al cabo todos tienen una voluntad compartida, y de hecho en el discurso de Putin en esta sesión plenaria del 10º foro interparlamentario de los BRICS, lo que señaló es que en el caso de los BRICS los debates son abiertos, conversaciones cara a cara, que es la consideración de los intereses de cada uno, no de la imposición de los intereses de una élite concreta contra el resto. Lo vemos, por ejemplo, en Europa. Hungría no está haciendo nada fuera de su competencia más allá de negociar. Ha pasado por Kiev, por Moscú, por Pekín, por Washington, por Mar-a-Lago para encontrarse con Trump. Es decir, ha pasado por todo el mundo para dialogar, y todo eso es, parece, el pecado más mortal para los euroburócratas y la demás oligarquía en Europa. Que eso está imposible, ¿no? ¿Cómo que es esto de ir a hablar con cualquiera? Bueno, en el caso de los BRICS precisamente lo que señalan es eso. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que generar confianza en las relaciones internacionales, no todo lo contrario, que es decir, oye, tú no estás haciendo lo que quiero, te sanciono, que es lo que está haciendo precisamente Estados Unidos, o peor, siempre digo que es peor el perro que el dueño, es peor la Unión Europea que Estados Unidos, es peor ese perro de la Unión Europea, ese chihuahua que se dedica a ladrar, y Estados Unidos, venga, sí, sí, ataca chihuahua, es un chihuahua, ¿qué va a hacer? Pero bueno, en fin, mientras tanto, Rusia, Putin, en ese discurso hablaba del respeto reconocimiento de la soberanía de las naciones, precisamente, y de su derecho a determinar las trayectorias de desarrollo. Uh-huh. Justo todo lo contrario a lo que dice Estados Unidos. Y claro, todavía algunos en Washington o en Bruselas o en otras capitales europeas se preguntan cuál es el éxito de Rusia, por qué Rusia está consiguiendo cada vez más amigos y Europa menos. Hombre, a nadie le gusta que le insulten, y que le amenacen o que le agredan, salvo en algún mundo muy extraño del occidente globalista. Pero en el resto del mundo lo que la gente quiere es que la traten con respeto y con igualdad.
Guadí, a ver, en términos económicos, este bloque BRICS está representando nada más y nada menos que 30 billones de dólares del Producto Interno Bruto, o alrededor incluso del 29% del PIB mundial. Y ya algunos países que integran ese bloque de cooperación comenzaron a implementar las monedas locales en las transferencias internacionales. Es decir, no todos, pero ya algunos dejaron de un lado esa dependencia del dólar estadounidense. Si se consolida por completo esta comercialización de monedas locales en el grupo, a ver, uno, ¿cuánto beneficia a los países en vías de desarrollo? Y dos, ¿cuánto daño le hace al unilateralismo occidental?
La respuesta es la misma para las dos preguntas. Muchísimo. Uh-huh. Muchísimo beneficia al resto de la comunidad internacional, que bueno, está acostumbrado a tener que negociar con los Estados Unidos, mirando hacia arriba siempre, dispuesto a acatar las órdenes, para no recibir sanciones y demás, y a Estados Unidos exactamente lo al contrario de eso. Uh-huh. Lo afecta muchísimo porque encuentran ahora una nueva estructura, que son los BRICS, que los pone a todos a hablar de igual a igual, en una manera absolutamente horizontal, a discutir, a negociar, y a no quedarse con la última palabra del patrón, ¿no es cierto? Entonces, esto es un golpe muy fuerte para los Estados Unidos. Lo vimos ahora hasta incluso Arabia Saudita. Uh-huh. Ha dejado de negociar exclusivamente con el dólar y aceptar otras monedas. Es un golpe demoledor para la economía norteamericana.
Y además eso contrasta y drásticamente con los dictámenes, por ejemplo, del propio Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes tienen mayor poder de voto en el fondo, o mayor poder de toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional? Pues los países con mayor, yo no sé si injerencia sea aquí la palabra exacta, pero los países que tienen mayor capacidad de dependencia hacia el fondo, y esto lo encabeza Estados Unidos con cerca del 25% de inyección que le mete al fondo, ¿no? En cambio acá dista muchísimo de lo que ocurre en el nuevo Banco de Desarrollo, por ejemplo, de los BRICS, el que preside Dilma Rousseff, la expresidenta de la República Federativa de Brasil, y que han dicho, incluso los propios integrantes, no señor, aquí cada miembro de los BRICS tiene la misma voz y el mismo poder de voto que los demás, ninguno tiene más, ninguno tiene menos, todos por igual, es lineal. Pero entonces, acá, a lo que voy, Enrique, con el nacimiento de estos mecanismos de integración que están dejando de un lado, por supuesto, la hegemonía del dólar estadounidense y también la hegemonía de esos mecanismos, ¿no?, económicos internacionales, que por décadas han hecho subordinar a varios países, a ver, ¿eso no representa un peligro, digamos, para estos países que no hacen parte todavía de ese bloque de integración, pero que sí están en vía de desarrollo? Porque estamos hablando prácticamente de cuando hay un lobo herido, pues digamos, ataca con mayor fuerza o intenta atacar con mayor fuerza. Entonces, ¿no representa esto un peligro para lo que pueda hacer la economía occidental para con los países en vías de desarrollo?
Mm. Pues precisamente ya que mencionabas al FMI, también cabe señalar tantas veces que Estados Unidos lo ha utilizado como moneda de cambio, moneda de presión de, oye, tal país, tú vótame a favor en la resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y entonces el FMI te va a conceder un plan más beneficioso o directamente un préstamo por dicho FMI, y si votas en mi contra te lo voy a retirar todo, te voy a dejar sin dinero, sin esa aportación internacional. Pero eso, desde mi punto de vista, evidentemente es malo, pero no es un problema, sino es parte de la solución, porque cada vez que los Estados Unidos, como dices, es un lobo herido y ataca con más ganas, adelante, que siga atacando, no pasa nada, solo está haciendo que más países se alejen precisamente de Estados Unidos. Es algo que en la burbuja mediática y académica y política, tanto de Estados Unidos como de otros países occidentales, parece que no lo quieren reconocer, no quieren reconocer que siguen por un camino, por un rumbo de colisión, un rumbo hacia el abismo, que solo les espera una caída definitiva y que nadie va a ir a rescatarlos, porque precisamente el resto del mundo está harto de esas injerencias, está harto de esas sanciones, de esas amenazas y de esos chantajes. Entonces, es precisamente una oportunidad para el mundo que sigan con su trayectoria. Es que no paramos de verlo. No solo es que quieran sancionar a países de otros continentes, que está mal de por sí, sino que a cualquier mínima disidencia en el ámbito occidental, en el ámbito europeo, lo vemos con Hungría, uh-huh, atacan como lobos hambrientos contra ese país. Y no se dan cuenta de que lo único que están haciendo es, además de alejar a los países de ese, entre comillas, resto del mundo, desde la perspectiva occidental, también están alejando a los mismos países occidentales de Occidente, porque dicen, ¿aquí qué hago? Es que esto no me corresponde, no me corresponde este sitio. Si no estás a las órdenes de la oligarquía de Bruselas o de Washington, prácticamente te quieren fusilar, así directamente. Entonces, por eso precisamente Hungría ha buscado la mirada hacia el este, la mirada también, por ejemplo, hacia la Organización de Estados Túrquicos, la relación con Turquía, porque dice, si Turquía se va hacia Rusia, se va hacia Eurasia, se va hacia Asia...
Bueno, y Turquía ahora quiere adherirse a la Organización de Cooperación de Shanghái, pues ahora el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Y también hablaron de unirse a los BRICS. Entonces, uh-huh, Hungría lo que ve es el camino hacia Occidente está cada vez más cerrado, es imposiciones, cállate y sigue, y no digas otra cosa, si no te vamos a machacar. Entonces, lo que precisamente presidentes soberanistas como Víctor Orbán hace es, mira, vale, si Occidente es esto, yo me callo, pero voy actuando para abrirme un camino hacia el este, porque esto tarde o temprano va a ser un completo desastre.
Y si hablamos en función del tiempo, por ejemplo, Cuadí, en función de, a ver, yo no sé si mediano o tal vez largo plazo, pero con la incorporación de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la República Islámica de Irán a los BRICS, se espera que se duplique y con creces la participación de sus miembros en la producción de petróleo, la producción mundial de petróleo, incluso hasta llegar a alcanzar hasta el 43% de toda la producción mundial. En términos, digamos, económicos, ¿no?, y diplomáticos también, ¿qué tanto modifica esto el orden mundial existente ahora y que, bueno, a ver, ya ustedes mismos lo han dicho, está en completo declive?
¿A mí me preguntas?
Sí, señor, sí, Wadi.
Perjudica al viejo orden mundial, me atrevería a decir, muchísimo, y más en este contexto cuando estamos viendo que un presidente Biden cada vez muestra más su decrepitud intelectual. Estados Unidos está en una encerrona que ellos mismos se han metido, que tienen de aquí a noviembre meses cada vez de más incertidumbre frente a un nuevo mundo que están haciendo, que se está expandiendo, que los grandes enemigos, los peligrosos enemigos de la paz mundial, como es Rusia, como es China, como es Irán, están demostrando cabalmente que van por otra cosa, que tienen otros planes, que no es guerrear, que no es invadir, que no es matar. Y estas realidades se difunden. Lo que es el Fondo Monetario Internacional, que es un sello de goma a disposición de los caprichos de Washington, bien lo está pagando mi país con una deuda externa extraordinaria, que se dio con un crédito que el Fondo Monetario dio sin ningún tipo de aval legal, sobresaltando todas las normas del propio fondo, por pedido simplemente de Trump en su momento. Y hoy mi país está esclavizado a una deuda externa espeluznante y permitió la llegada de un mesiánico absurdo y ridículo como es Milei, y creo que Argentina puede llegar a convertirse en el último país en este momento en despertar a este nuevo amanecer, ¿no es cierto?
Pues mire cómo va, por ejemplo, la desincorporación de Argentina del mercado común del sur, cuando es un mercado común del sur que incluso está mirando más hacia China después de no haber logrado, por ejemplo, ese tratado de libre comercio con la Unión Europea. El sur global, Enrique, ahora que hablamos de Sudamérica y la condición de Argentina, por ejemplo, ¿el sur global puede ser el próximo objetivo? Más bien, ¿el sur de América Latina puede ser el próximo objetivo para BRICS? Porque de por sí se ha venido posicionando en el sur global.
Sí, por supuesto, aparece Venezuela y Bolivia como principales candidatos a la admisión a los BRICS. También meses atrás, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, habló de que le estaría bien la admisión a los BRICS, pero a priori las voces con más ganas, con más interés, son precisamente Venezuela y Bolivia. Todo está por ver, evidentemente, en esa cumbre de los BRICS en Kazán para finales de octubre de este año. Uh-huh. También cabe destacar un detalle muy simbólico, y es que en el Foro Económico de San Petersburgo, del pasado junio, uh-huh, los presidentes que estaban junto con Putin en la sesión plenaria eran tanto el presidente de Zimbabue como el presidente de Bolivia. Es decir, que el acercamiento es fundamental para un país, Bolivia, que busca nuevos y grandes socios comerciales, lo mismo que para Venezuela. Son dos países también vecinos del gigante brasileño y que, por tanto, se pueden ver beneficiados de, oye, que si me bloquean por un lado, bueno, ya haré que todo entre y salga por Brasil, lo cual va a ser beneficioso por Brasil, se va a reforzar más, y en el caso de Venezuela, y bueno, Venezuela tiene salida al mar, Bolivia no, Bolivia tendría que depender más de esas entradas y salidas por Brasil, pero no olvidemos, sí, también el proyecto del megapuerto de Chancay en el centro de la costa peruana, a unos kilómetros al norte de la misma capital, de Lima. Es decir, se podría encontrar el año que viene con precisamente un eje norte-sur por la costa del Pacífico suramericano y una línea este-oeste desde Brasil hacia Perú, también teniendo una serie de ramales hacia Bolivia, dándole a Bolivia una salida incluso al mar más cercana a través de Perú, y dejaría la incógnita de qué es lo que pasa con la Argentina de Milei y, por el otro, qué es lo que sucede con el Chile de Boric, que aunque unos sean de izquierda y otros sean de derecha, al fin y al cabo son la misma cosa globalista, y a esos servicios sus servicios prestan a dicho globalismo. Entonces, en fin, la cancha.
Pero estamos hablando de países ricos, sobre todo en recursos naturales. Países ricos en recursos naturales, que son los que están buscando adhesión a BRICS.
Sí, efectivamente, y de hecho, bueno, en Sudamérica mis colegas allí siempre recuerdan lo mismo, la frase de la generala Richardson diciendo nuestro litio, y haciendo así el gesto como de nuestro litio, y es como de ¿qué nuestro litio? Esto es Sudamérica, no es Estados Unidos, ¿qué nuestro litio? ¿Cómo que nuestro litio? O sea, ¿queréis venir a pillarnos nuestro litio? Hacer que no lo explotemos nosotros, sino que os lo llevéis vosotros. ¿Para qué? Para precisamente alimentar la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, precisamente por esas nuevas energías verdes, y el litio es fundamental para las baterías. Y lo que China se ha procurado hacer es conseguir la mayor cantidad de ese litio para producir en su economía de escala lo más en cantidad, en calidad y lo menor en precio, mientras que a Estados Unidos solo le queda seguir haciendo la patada en la zancadilla. En su momento, ellos eran los del proteccionismo para desarrollar su industria interna frente especialmente a las manufacturas británicas, y ahora son ellos los que dicen no, es que el resto zancadilla, el resto tiene que quedarse abajo, porque si no, ¿nosotros qué hacemos? Es decir, lo que más le duele a Estados Unidos, a su establishment, es que ellos inventaron el capitalismo globalizado y se han dado cuenta de que China se lo ha quitado de las manos utilizando precisamente sus mismas herramientas. Y ahora lo que quieren es, lo que les gustaría es, bueno, vamos a cargar un punto anterior, vamos a evitar que China esté como esté, y vamos a seguir siendo nosotros, Estados Unidos, la primera potencia. Y ahí aparecen movimientos ridículos, y con esto termino. Uh-huh. como el de Janet Yellen, Anthony Blinken, de la parte estadounidense, o del trío Calavera que dirige la Unión Europea, yendo a China a decirle: oye, chinos, que dejéis de producir, que estáis fastidiando el mercado. ¿Qué mercado? Estáis fastidiando a Europa y a Estados Unidos.
Que no se desarrollen, que opacan mi desarrollo.
Pero esto no era el capitalismo global, no se jugaba con estas reglas. O sea, que ahora como ustedes pierden, quieren que yo deje de tener mi posición, porque ustedes han jugado mal a sus propias cartas. Hombre, no.
Pues injerencia pura y dura, como le dicen en mi país. Señores, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Saludos, Enrique.
Hasta luego. Un gran saludo hasta Argentina.
Venga, que estén muy bien. Hasta la próxima. Las cuestiones sobre la lucha contra la fragmentación del sistema comercial multilateral y las consecuencias de las diferentes crisis mundiales también han estado en la agenda de los parlamentarios de este 10º Foro Económico del BRICS. Y a la par, se han dado encuentros de alto nivel y hay fortalecimiento de este mecanismo de integración e incluso fortalecimiento entre las relaciones bilaterales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Síntesis. Venezuela vive un ambiente electoral democrático con marchas pacíficas de la oposición y el oficialismo. La campaña electoral para las presidenciales arrancó oficialmente el 4 de julio de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. 10 candidatos en total pugnan por la presidencia, pero el proceso está polarizado entre dos candidatos: Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, y el actual presidente Nicolás Maduro, quien busca su tercer mandato. Los partidarios de Maduro han salido a las calles de un total de 70 ciudades venezolanas. En Caracas marcharon miles de personas con banderas y fotos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección.
Hoy arrancando la campaña electoral, Chávez tiene que venir a la tarima con su canto inolvidable. Vamos a bailar, vamos a cantar. ¡Con Chávez, corazón del pueblo!
Ante sus seguidores, en el centro de la ciudad capitalina, el presidente venezolano advirtió que van ganando y dijo que darían una paliza en las urnas.
¡Prepárense para la paliza que les va a dar el pueblo de Venezuela el 28 de julio! ¡Somos la fuerza de la historia! ¡Lo peor quedó atrás! Prueba superada. Y lo que viene es pa' mejor, es pa' grande, es pa' lo bueno.
En rol de candidato, el presidente Maduro asegura que llegará un nuevo y mejor tiempo para la Venezuela que resiste el bloqueo de Estados Unidos.
La fuerza de la verdad contra la mentira. La fuerza de la patria contra los fascistas. Y le digo al imperialismo. Y le digo a los patarucos, lo que se ha visto hoy en Venezuela es que ha arrancado la fuerza de la paz, la fuerza del amor. ¡Dios con nosotros!
El chavismo colmó una avenida central de la ciudad capitalina para expresar su apoyo al presidente y candidato del oficialismo.
Porque amo esta revolución. Era una mujer que no creía en política. Mi primer voto fue por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y el segundo para el presidente Nicolás Maduro. Y el tercero para el presidente Nicolás Maduro.
Durante la marcha, muchos recordaron que el próximo 28 de julio, el día de la elección, sería el cumpleaños 70 del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Hoy venimos a reafirmar el compromiso con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. y reafirmar que este 28 de julio toda la fuerza, la maquinaria chavista se movilizará, se va a movilizar de manera organizada para ese 1x10 llevarlo a los centros electorales.
En la campaña, Maduro es representado como un gallo pinto o fuerte, el ganador, frente al pataruco o débil, como se refiere a Edmundo González, el candidato opositor de 74 años.
Aquí no vamos a Miraflores a apoyar al candidato del pueblo, al candidato de Chávez, al que es como nosotros, al gallo Nico. ¿Quién va a apoyar a gallo Nicolás?
Por otro lado, ha habido marchas de partidarios de González. Fue elegido después de que María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición, no pudo registrarse como candidata por estar inhabilitada debido a casos abiertos en tribunales por casos de corrupción, entre otros delitos.
Estamos unidos y tenemos toda la fuerza y toda la coalición a favor de Edmundo González, y con esos votos y con esa unidad vamos a ganar.
Los partidarios de González han marchado por las calles de Caracas portando banderas venezolanas. Paz, tranquilidad y sobre todo no violencia es la consigna que han indicado algunos de los participantes en la marcha de la oposición.
En paz porque Dios está aquí. Dios está aquí y Dios nos va a defender. Ellos tienen que entender que el pueblo, aquí no hay nadie, señor, que esté pagado como ellos. Usted se va para la parte donde ellos están y tienen todo con camionetas y todo trancado, porque ellos sí pueden trancar. No nos han respetado, pero nosotros, el pueblo, vamos a salir a defender nuestros votos.
Pacífica, vamos a ganar pacífica. El pueblo ya habló, aquí no se diga más.
Desde el camión tarima que los trasladaba por la ciudad, la caravana de la oposición que recorre unos 7 estados ha estado liderada por González, quien asegura que comienza a renacer la esperanza y el camino del cambio para Venezuela.
Invito todos este río humano que está presente hoy aquí, se quedará corto para que el 28 de julio estaremos en los centros de votación cumpliendo con nuestro voto y luego vigilando los votos.
A 2 días de iniciada la campaña electoral en Venezuela, de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio, el candidato opositor Edmundo González llegó a Barinas, un estado en el occidente del país sudamericano, otrora considerado un bastión del oficialismo por más de 2 décadas. Ahí, el candidato y principal rival de Nicolás Maduro insistió en la importancia de trabajar juntos por la causa en los venideros comicios y agradeció el compromiso de la gente con su participación, ya sea como veedores en el evento o por medio de su voto en las primarias del pasado octubre.
Ustedes verán cómo lograremos ese cambio, que hará nuestra economía se desarrolle y les permita a cada uno de ustedes vivir mejor.
En las imágenes también se observa a Machado junto a González en una tarima montada en el camión que los traslada por Caracas. Machado señaló que ahora es el momento de refrendar la victoria en la calle con los votos. El ambiente electoral domina mientras la Fiscalía de Venezuela anunció una investigación por las denuncias de un grupo paramilitar colombiano que asegura haber sido contactado para ejecutar un plan desestabilizador contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección el próximo 28 de julio. La investigación se inició a solicitud del propio presidente Maduro. Anteriormente había pedido públicamente al fiscal general comenzar las averiguaciones sobre las denuncias que hizo en redes sociales el grupo conocido como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Yo les pido públicamente al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, que en el marco de sus funciones asuma esta investigación con el profesionalismo, la calidad investigativa y la capacidad del Ministerio Público venezolano, porque es muy grave.
La campaña electoral se extenderá hasta el 25, es decir, culmina 3 días antes de la votación. Más de 21.3 millones de electores están facultados para votar en los próximos comicios. Un reciente estudio de la prestigiosa firma venezolana Interlaces, publicado el 14 de junio, ubica al jefe de Estado al frente de la carrera electoral con un 55.6% de respaldo popular. Muy detrás del mandatario, el sondeo situó al candidato de la derecha radical Edmundo González con 22.1%, así como también a los opositores Benjamín Arrozó 5.3%, Claudio Fermín 2.6% y Antonio Ecarri 1.5%.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم